Siguen ustedes en la sintonía de Radio Colores en el 107.7 de FM, en este especial Día del Libro que la Universidad Popular de Palencia quiere acercarles a ustedes con motivo del 23 de abril, fecha muy significativa, como venimos recordándoles a todos ustedes, para todos los castellanos leoneses, porque es la fiesta de nuestra comunidad conmemorando aquella famosa batalla de Villalar. Y también porque hoy es el aniversario de nada más y nada menos que Miguel de Cervantes Saavedra. Y con él, el recuerdo a todo lo que supone y es nuestro idioma, nuestro riquísimo idioma castellano. Así que les invitamos a seguir ahora con nosotros. Vamos a estar poco más o menos 60 minutos hablándoles de un tema que no sé si les interesará. Porque no sé si son buenos o malos tiempos para la lírica. Ahí lo dejo, para que ustedes lo reflexionen. Y para que nuestras invitadas, tres poetas de aquí, nos hablen de la lírica en todo tiempo. Una de nuestras invitadas, a quien saludaremos ahora, dice que descubrió algo que dominaba dentro de ella, escribir. Y sin grandes pretensiones quiso contar historias. Y empezó a contar historias desde los sentimientos y le salían poemas. Otra de nuestras invitadas dice que la poesía es el último recurso para romper las estructuras automáticas del pensamiento y dar alas a la imaginación. Y nuestra tercera invitada dice que poesía y cerebro, porque ambas cosas han sido inseparables en su vida. Estamos hablando de María Jesús Martínez. Buenos días, María Jesús, ¿cómo estás?
Buenos días, Tomás, muy bien.
Y encantado de saludarte y de tenerte aquí en Radio Colores.
Muchas gracias.
De Susana Barragués. Buenos días, Susana, encantado de conocerte. Y de Nieves Fernández. Las tres poetas, las tres alumnas de la Universidad Popular de Palencia. Alguna de ellas en más de un taller. En concreto, yo tengo el honor y el placer de compartir taller literario con Nieves y con María Jesús. Pero sé que Susana anda en esos clubs de lectura de poesía y además su amplísima bibliografía en cuanto a sus poemarios notan que, a pesar de su juventud, es una poeta consagrada. Decía en la presentación, a las tres doy la bienvenida por estar aquí, tanto a Susana Barragués, como a Nieves, como a María Jesús, a las que me van a permitir que las tute, que nos ahorremos el apellido y yo para ellas sea Tomás y ellas para mí, Nieves, Susana y María Jesús. Decía, les dejaba a los oyentes la reflexión si estos son buenos o malos tiempos para la lírica, y al final comunicaba que si nuestras tres invitadas la lírica es buena en todo tiempo. Empezar, dar a cada una vuestra opinión y además podéis debatir precisamente sobre la necesidad. Y no lo entre comillas, casi hasta lo pongo mayúsculas, es necesaria, más que buena en todo tiempo. Empezar la que quiera. Vamos, la dejamos al más joven, venga.
Muy bien, pues puedo empezar yo. Gracias por darme la palabra. Bueno, yo creo que voy a ser optimista, son buenos tiempos para la lírica. La belleza, la experiencia estética que nos transmite la palabra es consustancial al ser humano y desde siempre nos ha acompañado esa necesidad de sentir el rapto estético, ¿no? La impresión que nos produce una obra de arte y en este caso a través de la palabra y a través de la esencia de la palabra que es la poesía. Con lo cual yo me considero optimista y no a ciegas, porque siguiendo un poco también la trayectoria con los más jóvenes, desde mi profesión de profesora, pues he podido detectar entusiasmo cuando los más adolescentes, los más jóvenes leen un poema, se entusiasman, les gusta esa brevedad, ese rayo cegador que les sacude cuando leen una metáfora bonita o una idea breve pero a la vez intensa, y a ellos les gusta. A través de redes sociales vivimos un boom de la poesía de los millennials y le auguro un futuro largo a la poesía.
Nieves, María Jesús, la que quiera de las dos.
Bueno, pues yo en principio estoy en parte de acuerdo, pero no del todo. Yo no pienso que estos sean tan buenos tiempos para la lírica. Ni para la lírica ni para la justicia poética. Pero bueno, yo soy un poco más pesimista, quizá porque tengo muchos más años. Pero lo que sí que creo es que la poesía es necesaria. Y es necesaria como el pan de cada día, que nos decía en su momento Celaya. Es necesario leer poesía porque produce placer, a mí desde luego, y a mucha otra gente, pero no a tanta como nos gustaría. Y en mi caso, no solamente es necesario leer, sino que también es necesario escribir. Porque para mí escribir poesía es analgesia. Yo creo que por eso de poesía y cerebro, que también tiene que ver con mi profesión que has dicho antes, el leer y el escribir poesía libera endorfinas, y sabéis que las endorfinas son una buena hormona frente al dolor. Eso es un poco mi opinión sobre el tema de por qué sería necesaria la poesía.
María Jesús.
Bueno, pues para mí la poesía es algo vital. Siempre había entendido que la poesía era como la hermana pobre de la literatura, como que tiene menos seguidores, pero a la vez que la gente se va metiendo en ella y conectando, les va gustando más. Ya decía Beke que la poesía eres tú, la poesía es la vida misma y la manera de contar la vida. Es verdad que a veces yo pretendo contar cosas y me sale algo que no pensaba en principio, pero que es lo que yo llevo dentro y lo que me hace manifestar esos sentimientos que tengo. La poesía también es un acercar a los demás nuestro sentimiento de lo que vemos en la vida, de lo que vivimos y de lo que queremos transmitir y llegar a la gente. No es tanto por escribir, yo por lo menos en mi caso, sino como expresar y como desahogo vital en mi vida. He tardado mucho en empezar a escribir, yo he tenido una vida muy llena de cosas, y ahora que cuando me encontré con tiempo libre y con ganas de expresarme, pues encontré el camino de la poesía casi sin yo buscarlo. Es verdad que no son tiempos muy floridos ahora mismo para lo poético, porque tenemos grandes problemas en la sociedad. Pero a la vez que tenemos esos problemas, también tenemos que tener la necesidad de un escape que nos haga sentir más humanos, más participativos y más sensible a lo que tenemos, porque hasta lo malo se puede contar con poesía.
Da la sensación, escuchándoos a las tres, que detrás subyace pues lo que habéis sido vosotras en vuestra vida, en vuestro proyecto vital, en vuestro proyecto profesional. Subyace en la expresión de ese escepticismo, por llamarlo de alguna manera, de Nieves, su condición de neuróloga. En el de Susana, pues esa vida de trasladar la metáfora al lenguaje poético para a través de ella que luego el lector la interprete. Y en María Jesús, esa vocación que ella decía cuando yo leí su primera frase, esa de que escribir un poco para haya sido vivir, aunque haya descubierto tarde por todas sus ocupaciones la necesidad de la poesía. Pero yo, basándome un poco en una frase de Susana, que dice que la poesía es el último recurso para romper las estructuras automáticas del pensamiento y dar alas a la imaginación, me gustaría que te debatieras un poco si, en lugar del último recurso para romper esas estructuras del pensamiento, es el único recurso para esos automatismos, porque las estructuras se pueden romper de otra manera, pero quizá los automatismos, esos que saltan como un relé en nuestro interior, eso quizá Nieves, por supuesto, no, nos explicaría ampliamente de qué se trata, si es cierto que más allá del último, puede ser quizá el único, no siempre, pero en muchísimas ocasiones, y de qué depende, si del estado anímico, de la inspiración, de lo que te ocurre, de lo que contemplas, de esta situación que tenemos ahora, de que 2-1, no son malos, no son buenos estos tiempos para la lírica. No sé, me gustaría que hicierais una reflexión entre las tres en voz alta para ver si trasladamos a nuestros oyentes un poco esa necesidad de recurrir a la poesía, corran buenos o malos tiempos.
Sí, bueno, pues puedo comenzar yo porque citas una frase que he comentado en una entrevista. Yo me refería a la sensación de que utilizamos siempre un lenguaje dentro de los márgenes de lo comunicativo. Nos apoyamos en el lenguaje como si fuera una transacción bancaria, quiero decir, algo muy cotidiano, muy del uso directo, y solo la poesía y aquellos lenguajes que nos permiten romper con ese aspecto tan comunicativo, tan directo, tan prosaico del lenguaje, nos lleva a un campo de irracionalidad donde empieza la magia, ¿no? Cuando te encuentras con que el lenguaje de una metáfora, una asociación de imágenes es inusual, es irracional, te transporta a una imagen mental muy curiosa, muy diferente, entonces te rompe la idea comunicativa del lenguaje para trasladarlo a una función poética, empiezas a ver belleza en el lenguaje. Y por eso la poesía nos ayuda a romper esa cotidianidad tan prosaica en la que usamos el lenguaje y entramos en el juego, en la diversión, en la sorpresa, en la conmoción de las palabras. Por ahí va un poco la reflexión que, bueno, ahora mis compañeras puntualizarán.
Bueno, sigo yo por seguir el turno de palabra que teníamos
antes. Es igual, no tengáis ningún problema, os interrumpís, ¿eh?
Nada, mira,
estamos en casa, de entrada.
Yo quería, con esto de que si la poesía es un recurso o no es un recurso, a mí hay un verso de Joan Margarit que me impresionó mucho, que decía que la poesía es el único recurso para hacer frente a la intemperie moral. Es un verso que me parece que me explica muy bien cómo utilizamos la poesía como recurso. No quiero hablar de mi persona, pero yo he tenido dos épocas en las que escribí poesía. Una época en la adolescencia, y bueno, en la adolescencia existe un poco la intemperie moral, ¿no? Y después de 30 años sin escribir nada, pues en una época en la que la vida me proporcionó algunos reveses, por así decir, y entonces fue cuando tuve que recurrir de nuevo a la poesía. Entonces, yo tengo esta idea de la poesía en la poesía escrita, ¿eh? En mi caso, he escrito poesía como recurso frente a la intemperie moral. Cuando estoy muy contenta, muy alegre, muy optimista, cuando no tengo ningún problema, a mí no me sale escribir poesía porque es como si no tuviera nada que decir. Quizá por eso mis escasos lectores de poesía dicen que hago una poesía muy triste y muy pesimista, porque solo escribo en esas circunstancias.
Pues tiene razón Nieves, a mí me pasa un poco también como a ella. Yo creo que en los momentos bajos, en los momentos de tristeza, de desamor, de necesidad, de angustia, es cuando afloro, siento más los sentimientos y entonces cuando tengo más necesidad de escribir. Parece que como que la alegría es con natural en todo el mundo, o tenía que ser así, y qué voy a decir yo que los demás no sepan. Como que la alegría la sentimos todos de la misma manera, que tampoco es así. Pero a la hora de ponerme a escribir delante del ordenador o de una página en blanco, que da miedo a veces, es como un desahogo. Y es como un buscar dentro de uno misma esos resortes que nos animen a seguir adelante y a luchar y a buscar lo positivo de lo que nosotros estamos viendo todo como tan negativo en ese momento, ¿no? Porque no nos podemos quedar en el ay, en el por qué y en el fíjate, qué mal. No, tenemos que buscar lo bueno, lo positivo, que también lo hay. Y aun viviendo lo malo, también tenemos que buscar el resorte y el recurso que tenemos interiormente para vivirlo mejor y poderlo transmitir de alguna manera, pero no transmitirlo de una manera negativa, sino buscando lo positivo dentro de lo difícil que pueda ser cualquier circunstancia o cualquier situación.
Sí, pero fijaros que en todo caso habláis del lenguaje poético en el cual el yo autor se identifica con el yo poético y también hay ficción en la poesía, porque se asocia el poema al lenguaje de lo verdadero, de la exploración de los propios sentimientos, que al final es una estela desde el siglo XIX, desde el romanticismo, que se viene escribiendo así, ¿no? Escribo porque desato mis pasiones a través de la literatura, pero podemos hacer ficción. Yo he trabajado, cuando he querido alejarme de mi esencia más personal, he trabajado poemarios en los cuales cogía un personaje que hablaba, ¿no? Al final era yo la que hablaba, pero me enmascaraba en una ficción en concreto de unas surfistas que a través de los pasos de la mística del siglo de oro, porque me inspiré un poco en los místicos de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, pues hacían una sinfonía a través de la práctica del deporte y de la mística del salvaje o mística del deporte. Y yo no soy surfista, entonces he hecho ficción también a través de la poesía. Cuando tu yo poético se satura un poco de tus propias vivencias y escribes durante años, dices, ya es suficiente de hablar de mí, ¿no? Y yo quiero seguir haciendo arte, voy a inventar un personaje que escriba poesía, aunque la autora sea yo, pero que el yo poético sea ficcional. Quizá me he saltado un poco el guión porque sé que vamos a hablar de si es fantasía o realidad la poesía, pues yo creo que puede ofrecer las dos caras, ¿no? La del yo poético más personal, más asociado al autor, pero también la de un poético que sea ficción, que sea inventado, a través del cual hablas y sin necesidad de que sean tus propios sentimientos, aunque la gente tiende a pensar que lo que cuentas es verdad en poesía. Les cuesta mucho aceptar, por ejemplo, que yo no esté en el Caribe haciendo surf. Todo el mundo me seguía preguntando, ¿pero tú haces surf? ¿Tú eres surfista? Digo, no, es un personaje, es una ficción, no es real. Y a la gente le sigue pareciendo que en la poesía tiene que estar la verdad y no siempre es así.
Claro, pero es que además siempre buscamos una forma imaginaria de contarlo y contamos como con unos personajes, bien sean personas o sean elementos de la naturaleza, lo transcribimos en una fantasía que nosotros tenemos y queremos transmitir pues lo que sentimos, a veces de una manera más personal y otras veces pues buscando una alegoría, una metáfora que transmita todo eso. Pero en el fondo escribimos lo que sentimos. Yo por lo menos me pasa eso, yo no sé escribir algo que no sienta. Lo puedo transformar en una persona, en el sol, en el mar, en lo que sea, pero en el fondo son mis sentimientos. La poesía yo la veo así, como es una transmisión de sentimientos a través de las palabras. A veces lo adornan más, a veces
eso perdóname, María Jesús, eso es romanticismo puro y duro, ¿no? Porque dice que el romanticismo es un lirismo que expresa los sentimientos del poeta. Con lo cual, si tú estás ahí en esa percepción, en esa necesidad de sentirte tú en el momento de que escribes poesía más allá de recurrir a la ficción, es muy interesante. Hablaremos de eso más adelante. Pero yo me he quedado con una frase que ha pronunciado Nieves, la intemperie moral, que me ha traído a la memoria una cita que el otro día en el taller literario. Tenemos por costumbre en el taller literario de cada uno, escribe en el diario del taller su aportación personal durante el curso, y una compañera dijo que hemos alcanzado la inmunidad moral de rebaño. Eso que parece muy prosaico y muy contundente y que invita también a la reflexión, no sé si casa con esto de la intemperie moral de la que hablaba Nieves, porque yo creo que sí, nos ha dejado un poco, no sé si como consecuencia de la pandemia, o esta pandemia ha venido a aflorar todo eso que se venía gestando y que en un momento ha hecho crisis y hecho blacks, y nos lo ha puesto delante de los ojos, quizá para aflorar esos sentimientos de los que hablaba María Jesús. No sé qué opinaréis vosotras tres sobre este, y además, ¿qué puede aportar la poesía? ¿Refugio? No sé, ¿confesión? ¿Penitencia? ¿Arrepentimiento? ¿Propósito de la enmienda? ¿Nada? ¿Nada? ¿Seguir en esa intemperie?
O desahogo.
No, desahogo. Yo creo que puede aportar mucho, pero aportar a la, partiendo de la base esa de la intemperie moral, que no es frase mía, por supuesto, es de Joan Margarit, pero yo creo que la poesía puede aportar a la intemperie moral mucho, pero yo no creo tanto, vuelvo a ser pesimista otra vez, no desde el optimismo de que vamos a salir mejores de esta intemperie moral que nos ha provocado la pandemia, siempre se empezó a decir, de aquí saldremos mejores, la solidaridad, los aplausos a los sanitarios, tal y cual. No hemos salido mejores y yo creo que no vamos a salir mejores. Ahora están insultando a los sanitarios en los centros de salud porque hay mucha lista de espera o porque están cerrados o porque no les atienden correctamente. Entonces, yo creo que la poesía puede aportar a la intemperie moral, pero no estoy segura de que la poesía nos vaya a hacer mejores, ni a los que la leemos ni a los que la escribimos, porque los tiempos no son para que mejoremos mucho. Sigo siendo pesimista porque yo creo que lo llevo en el ADN, el ser pesimista, pero es lo que puedo decir a este respecto.
Pero Susana, cierta relajación del espíritu a lo mejor es posible, ¿no? O del ánimo.
Sí, la poesía te lleva a un estado de emoción y todo lo que es emoción te conmueve y te lleva a hacer un ejercicio de empatía. Si estás leyendo, estás intentando empatizar con el discurso del poeta que te habla, ¿no? Entonces, en ese proceso de empatía te haces más humano. La poesía es una herramienta para la para hacerse uno más humano, para mejorar la humanidad, ¿no? Y en ese sentido, todo lo que sea elevarse espiritualmente para ser más humanos, más empáticos y bueno, más sensibles, más delicados, pues nos transporta quizá hacia un discurso un poco más positivo, optimista, respecto a que la poesía puede llevarte a la acción, te puede transformar, te puede hacer más humano, más delicado, más empático.
María Jesús, ¿tú qué opinas?
Pues sí, porque en el fondo lo que queremos todo el mundo, o vamos todos los que tenemos sensibilidad para escribir poesía, es la de transmitir, la de salir de nosotros mismos para expresar algo que a alguien le pueda hacer bien y con que a una persona de lo que lee diga, pues mira, no había pensado esto, me parece bien, pues entonces ya hemos conseguido las dos misiones. Una, la de desahogarte, decir y transmitir, y la otra, la de que haya gente receptiva a ello. Es verdad que los tiempos no son muy floridos ni para la poesía ni para casi muchas cosas, pero en el fondo tenemos que hacer hincapié en ello los que tenemos una vocación o una necesidad de hacer algo por llegar a alguien, por dejar algo, porque no solamente nos tenemos que quedar en la tristeza, que también la poesía es tristeza y mucha tristeza a veces y mucho dolor a veces, porque como decía antes, en los momentos más eufóricos es cuando menos te apetece escribir, porque lo das como normal, la vida tiene que ser maravillosa y si estoy en un estado maravilloso es que todo el mundo tiene que estar o casi todo el mundo y no tengo que transmitir nada. El problema es cuando hay que combatir ese pozo que se nos va quedando de la vivencia, de la vida, de cada día, de cada momento, y necesitas expresarlo de alguna manera. Yo lo veo así y creo que la poesía ni es la mejor herramienta para mejorar las situaciones que tenemos, pero tampoco es otra herramienta mala, ni nociva, ni indiferente. Tiene que ser una herramienta que poco a poco la gente se vaya acostumbrando a ella. La juventud lee poesía, pero poesía muy corta, y a veces dicen que son cosas ñoñas según las expresemos, porque a mí me lo han llegado a decir, ¿no? Pero en el fondo, en algunos momentos la gente busca esa poesía que decía antes Susana de San Juan de la Cruz, ese misticismo también expresado, Teresa de Jesús o San Ángela de la Cruz. Entonces yo creo que escribir es hermoso y que lo tenemos que hacer para nosotros y para los demás, para el que quiera, ahí está.
Vamos a hacer una pequeña pausa musical y a la vuelta hablaremos si la poesía es un recurso en un momento determinado, como ahora ha apuntado María Jesús, tanto para el que la escribe como para el que acude a ella como refugio a una situación anímica, no de euforia, porque normalmente cuando está eufórico casi nada de lo que tiene en su entorno, nada más que lo que le produce la euforia, le dice casi nada. Y de por qué fuiste, si fue la poesía a vosotras o vosotras a la poesía. Si algo personal, como apuntaba Nieves, o querido entender la que apuntaba, algún acontecer en su vida o en la vida de cada una, le lleva en un momento determinado a optar por la vía de decir, oye, voy a ver si encuentro una poesía más allá de la ficción del también hablaba Pessoa, que es un fingidor el poeta, sino que también responde a una necesidad del que escribe poesía. Una pequeña pausa, ponemos un poquito de música y enseguida estamos de nuevo con ustedes. continuamos en Radio Colores en este especial con motivo del Día del Libro y en este especial también dedicado a conversar con tres poetas palentinas, María Jesús Martínez, Nieves Fernández y Susana Barragués, tres alumnas de la Universidad Popular de Palencia, tres poetas. Estábamos hablando de la poesía, de todo el significado, el contenido, si el porqué, si es más allá de una metáfora, si es una necesidad, si como consecuencia de esta pandemia se ha aflorado esa intemperie moral de la que hacía referencia Nieves, si todo esto nos lleva a tener que parar un poco y hacer una reflexión sobre esa necesidad de la lírica, que es con lo que empezábamos, si corrían buenos o malos tiempos, y ahí había debates sobre si corren o no buenos o malos tiempos para la lírica. Pero antes de la pausa, estamos hablando de cosas muy interesantes en cuanto a si la poesía es un recurso, tanto para el que escribe como para el que se refugia en ella al leerla, si os llevó la poesía o fue algo personal, alguna circunstancia, como parece ser que apuntó Nieves, si no sé, si la juventud de Susana a lo mejor ha hecho que, y los tiempos que son distintos, porque claro, el tempo siempre es muy importante en todo, en la música y en la poesía, que también tiene algo de musical. ¿Qué es? Si efectivamente eso ha sido así, si fue la poesía vosotras, si la encontrasteis, si fue un refugio el ir a buscarla, o si de la noche a la mañana, un día o porque sí, vuestros sentimientos o vuestras ganas o vuestro deseo os llevaron a ser poetas.
Bueno, puedo empezar yo, que vamos, hemos acostumbrado a este turno. En mi caso hay una anécdota, sí, bastante, bueno, un recuerdo bastante nítido. Yo participaba en unos campamentos de verano con un grupo de jóvenes con un monitor, ¿no? Participábamos de esos campamentos de verano. Y mis amigos trataron de simular a los estudiantes de la película del Club de los Poetas Muertos, que quizá os suene. Entonces hicieron una especie de comando secreto de escritores de poesía, en el cual estaban solo ellos invitados, y parece que las chicas quedamos un poco fuera. Y a mí me dio mucha curiosidad. Uno de los compañeros me escribió un poema. Me deslumbró esa pieza de arte, aunque era una escritura muy incipiente y se trataba sobre todo de divertirse. Pero a modo de respuesta y de reto, yo empecé a escribir también poemas. Y no obstante, siempre he sido alumna de estudiar ciencias, pero no he podido sustraerme al hechizo de la palabra en su estado más irracional o más deslumbrante o más artístico, ¿no? Así que a partir de esa anécdota de un campamento de verano, empecé a relacionarme con la escritura y ha sido un camino en el cual ya van pasando unos cuantos años. O sea que, bueno, esperemos que siga así. Pero como os explicaba antes, cuando pasas años y ya te has volcado a través del papel, también buscas otros recursos, otras fuentes, como es la ficción, crear un personaje, que también se puede hacer en poesía. Siempre, al final, los sentimientos son los del propio corazón, pero el personaje que creas, si te quieres enmascarar un poco, si te quieres esconder, si ya es suficiente de hablar de ti y de tus sentimientos, pues puedes hacer también proyectos diferentes para seguir en la estela de la literatura y de la escritura, que no he abandonado.
Uh-huh. Bueno, pues continúo yo. Yo creo que para mí la poesía estaba ya en mi ADN. Yo nací en el seno de una familia de poetas. Mi abuelo era poeta y tenía la costumbre de felicitar el cumpleaños a sus nietos con un poema, ¿no? Entonces, el día de nuestro cumpleaños íbamos a la casa de los abuelos y en lugar de darnos la propina, que hubiera sido lo que tocaba, pues nos daba un poema que nos le daba escrito normalmente en una tarjeta postal y teníamos que leerle en voz alta delante de los abuelos, ¿no? De tal manera que desde que aprendí a leer, pues prácticamente todos los cumpleaños leía el poema que me había escrito el abuelo, así que aprendí a leer y aprendí a leer poesía y aprendí incluso a recitarla. No quiero decir con esto que la recite bien, que no, pero desde muy niña estaba acostumbrada a leer poesía. Luego, en la familia de mi madre ha habido muchos buenos y grandes poetas palentinos. Y por otra parte, hay otra anécdota, como ha dicho Susana, de cómo yo llegué a la poesía clásica. Con 12 o 13 años, en mi casa había un disco que Susana seguramente no porque es muy joven, pero Tomás y María Jesús igual sí que os acordáis, un disco que, en el cual Manuel Dicenta, que era un gran actor y declamador, recitaba las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Es una cosa curiosa que yo con 12 o 13 años tenía aquel disco, estaba en casa y le ponía de vez en cuando, a la vez que ponía los discos de los cantantes que tocaban en aquella época de mi adolescencia, ¿no? Y con eso yo dije, pues esto de la poesía clásica como que también me va a gustar, ¿no? Y la tercera cuestión por la que yo llegué a la poesía es porque tuve la suerte de tener en el Jorge Manrique dos grandes profesores. Una profesora de lengua, Casilda Ordóñez, también palentina, también poeta, y un profesor extraordinario de literatura que era Jesús Castaño. Y yo me apasionaba hacer un análisis de un poema y buscar las figuras literarias y tal, estas cosas que mis compañeros del instituto las veían como horribles y que no sabían por dónde empezar, yo con eso realmente me divertía. Así que esa fue mi aproximación a la poesía y lo que motivó que empezara a escribirla. Y a partir de ahí, pues luego lo que hemos hablado, ¿no? La necesidad, la adolescencia primero y luego ya en la madurez o casi tirando para vejez cuando empezaron a ponerse las cosas más o menos chungas en la vida, ¿no? Pero esas tres anécdotas de la infancia es lo que han hecho de mí la necesidad de leer y de escribir poesía.
Uh-huh. Es curioso, pues a mí, María Jesús, qué sí. Necesidades tan diferentes, ¿eh? Tan dispares pues, surgen en la vida de una persona, pues sí, pero, para empujarle a hacer algo, en este caso, introducirse en el mundo de la poesía, bien escribiéndola, sí. Bien leyéndola, perdona.
No, nada, perdona tú. A mí me pasaba un poco como a Nieves. En mi casa había un gran ambiente de literario, de libros, y sobre todo venía por parte de mi abuelo. Mi abuelo fue un escritor que nació en un sitio equivocado, en una época equivocada, y como ella decía, cuando hacíamos la primera comunión, sus nietos nos mandaba su poema. Él escribía mucho, era autodidacta. Y cada vez que hablábamos con él siempre nos contaba historias de una manera muy maravillosa, muy mágica, como para que nosotros de niños lo entendiésemos. Y a mí eso me iba calando dentro, pero no sabía qué era. Y me acuerdo que una vez hicimos una excursión en el colegio y fuimos a un paraje maravilloso donde había un riachuelo y el ruido del agua con las piedras a mí se me quedó muy grabado. Y cuando llegué a casa hice una pequeña poesía contando cómo aquel riachuelo era el reflejo, en él se reflejaba el sol, la luna, y tuve la necesidad de escribirlo. Y yo creo que ese fue mi primer poema, que lo guardé, lo dejé ahí, punto pelota, ¿no? Ya se acabó el tema. Luego te enredas en la vida, vas leyendo. Yo no he sido una gran lectora de poesía, me gustaba más el ensayo o una buena novela, porque no calaba lo que quería decir el autor de la poesía, porque yo creo que el que escribe, escribe con tanta fuerza que el que lo lee, para recoger ese sentimiento, también tiene que leer con ganas y con fuerza. Y buscando el sentido de las palabras, ese entrelazar palabras que quiere decir el autor. Porque expresamos lo que somos, pero buscando esas palabras que armonicen, que suenen musicales, que digan algo. Y yo la música la llevo siempre muy unida a la poesía. Y para mí escribir ya fue una necesidad. O sea, empecé tarde, pero era como un desahogo ante una ausencia, ante un problema, no ante una gran alegría, como decía antes, pero sí plasmar algo que me hacía sentir bien. O sea, para mí era como un desahogo, como una necesidad.
Pues al hablar tú de Riachuelo, de tu poema, y al hablar Nieves de Manuel Dicenta, me ha llevado a romper un poco el guión que teníamos establecido. Y vamos a escuchar un poquito la voz de Manuel Dicenta leyendo a Gerardo Diego, romance de un río tan castellano como el Duero.
Nadie acompañarte va, nadie se detiene a oír tu eterna estrofa de agua. Indiferente. cantos de piedra y los álamos de magia, pasas llevando en tus ondas palabras de amor. Palabras. ¿Quién pudiera como tú, a la vez quieto y en marcha, cantar siempre el mismo verso, pero con distinta agua?
Río Duero. Una forma de contar la historia de España a través de un poema, de Castilla, a través de un poema y la de un río, ¿no? En fin, me van a perdonar ustedes, señoras y señores oyentes, y vosotras, queridas compañeras, esta licencia, pero me ha venido a la memoria, y qué duda cabe, de que la voz de Manuel Dicenta, acercándonos un poema de Gerardo Diego, pues le ha dado un poquito a este encuentro nuestro, el trasladarnos a eso que María Jesús llama los sentimientos, las emociones, el ver qué tiene la poesía en un momento determinado, que cuando la escuchas te acerca. Esta herramienta permite, además, como comentábamos fuera del micrófono, las tres invitadas y yo, de ver el lenguaje gestual, de cómo al escuchar estos versos, yo estaba observando los rostros de las tres invitadas y percibía que en cada una de ellas dejaban un pozo diferente o distinto. Pero bueno, de eso hablaremos un poquito al final, si nos queda tiempo, porque el reloj va que vuela. Hoy hemos hablado un poco, efectivamente, si la poesía de recursos, si algo personal los llevó, cómo llevó, cómo se acercó. Pero ayer entrevistábamos a un librero de aquí, de nuestra capital, y yo le comentaba que en plena pandemia, un amigo mío, cuando solamente se podía salir a la calle a una hora determinada en función de la edad que tuvieras, pasó por la puerta de una librería que estaba cerrada y tuvo la sensación de que escuchaba llorar a los libros. A mí me parece una frase muy poética y me llegó mucho. Y claro, yo no sé si quién llora más o llora mejor, si el ensayo, la prosa o la poesía. No sé, yo creo que a la hora de, si hubiese que cuantificar, señora neuróloga, el tamaño de las lágrimas en función de cómo las empujan las neuronas, yo creo que las lágrimas que puede generar un poema, más allá de un hecho que te puse en una novela, son inigualables con cualquier cosa. No sé qué pensaréis vosotras. Sí, manifestarlo. Sí. Perdón. Perdón, disculpa, es que todos los móviles es así. Comenzar cuando queráis.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que para llorar bien y mejor, la poesía. El ensayo a mí no me suele provocar lágrimas, me puede gustar más o menos, puedo estar o no de acuerdo. Y la novela, porque algunas veces también me provoca lágrimas alguna novela, pero suele ser cuando el autor de ficción ha empleado una prosa poética. Entonces es cuando me suele provocar lágrimas, pero vamos, para llorar bien, la poesía.
Sí, yo estoy de acuerdo, estoy en la línea con vosotros. La verdad es que la poesía es sinónimo de intensidad y la lágrima nace de una emoción intensa en un tiempo muy concentrado y en un espacio muy concentrado. Te surge ese chispazo que te emociona, que te mueve tu sensibilidad, y eso lo encontramos en la poesía, porque es el lenguaje de la esencia.
Claro, es que la lágrima te puede provenir de una emoción triste o de una emoción alegre o de una emoción muy profunda. Entonces, la poesía también es más poesía cuando el que la lee bien. Capta el sentido que tú quieres decir de la poesía, porque una poesía leída como una prosa no dice nada. Porque hay que entresacar entre cada palabra y entre cada línea ese sentimiento que ha puesto el autor o que ha querido poner, que yo creo que siempre lo logramos. Porque yo me doy cuenta que cuando escribo una cosa, si a mí me emociona esa cosa, pienso que es buena, porque a mí me emociona aunque lo haya hecho yo. Y pienso que va a emocionar a los demás, porque la poesía es eso, una transmisión de sentimientos, es poner la realidad de una vida cruda, difícil y la que tenemos, porque cada uno tenemos la nuestra, pero saberla contar de una manera que llegue, porque yo digo, es que fíjate, me ha pasado no sé qué, pero si ese no sé qué lo envuelvo en palabras que suenen como a música, que tengan una sensibilidad especial, el que lo lee y lo recibe de otra manera. Porque yo lo que quiero es transmitir, no escribir, para eso escribo una novela, que lo veo muy difícil, creo unos personajes y vas contando una historia y ahí la gente se puede enganchar más o menos a ella. Pero es que la poesía, las dos líneas, la gente se tiene que, el lector se tiene que enganchar, si no, no he sabido hacer la poesía.
Decía Nieves que llorar bien con la poesía. Yo, hay que distinguir entre llorar bien y llorar mucho, porque, claro, no producen el mismo tipo de llanto el dolor que las emociones. Y la vida es dolor, yo creo que la vida es dolor, no sé lo que pensaréis vosotras y nuestros oyentes, pero sin embargo en la vida el sufrimiento es una elección. El sufrimiento uno sufre si quiere, ¿no? Y si no se arma, si no se pone su escudo protector para evitar que el sufrimiento pues le lleve a la desesperación o a cometer cualquier locura. ¿Vuestros poemarios os hacen llorar bien o llorar mucho? ¿O ambas cosas?
Hombre, llorar, a mí me emociono. Yo me emociono con mis cosas, porque son cosas vividas.
Te lleva llanto, te conduce a llanto la emoción.
Sí, claro que sí. Y ver una imagen bonita, ver un paisaje me emociona. Y ver una ola de un mar precioso me emociona. Y que alguien tenga ese sentimiento me emociona, claro que sí. Pero no, el dolor, mira, el dolor lo tenemos que vivir queramos o no queramos. Lo bueno se pasa por nuestra puerta y si no ponemos los cinco sentidos, se ha pasado y no lo hemos vivido. En cambio, el dolor está ahí permanente y machacón hasta que lo superamos o nos liberamos de él, pero ahí está, ¿no? Entonces tenemos que aprender a llorar no solo de dolor, sino de felicidad, que la felicidad también produce lágrimas, claro que sí. Y el amor se transmite también con lágrimas, se entrega sacrificio y lágrimas. Y la poesía lo que tiene que hacer es eso. Yo para mí es que la poesía es sentimiento, es magia. Para mí es saber transmitir la magia que llevamos cada uno dentro.
Los neurólogos hemos sabido describir ese síndrome, ¿eh? Se llama síndrome de Stendhal. Entonces, ajá, es la emoción que te produce algo bello que te llega dentro y que te lo puede producir un poema o un cuadro, o como tú dices, María Jesús, un paisaje o cualquier otra situación. Eso el cerebro lo percibe como algo placentero y a lo mejor puedes llorar, pero en este caso de emoción, o sea, emoción. No necesariamente de tristeza, ¿no?
No. Yo cuando escribo un poema, también un poco en la línea de lo que dice María Jesús, siento que es un buen poema si me han subido un poco las lágrimas al nivel de del lacrimal, ¿no? Que te has emocionado un poco, dices, aquí ha pasado algo, aquí se ha dado esa magia y es un buen poema. Le va a llegar al lector.
Sí, y sobre todo cuando lo escribes pensando en alguien o en algo.
Ah, bueno, eso ya...
Eso, hay muchos sentimientos que buscas un porqué de lo que vas a decir, ¿no? Y entonces si lo centras en alguien que se ha ido, que lo está pasando mal, o que está ausente, o que sientes una relación con él, esa persona profunda, de verdad, de amistad, de verdad, porque a veces nos da miedo llamar al cariño amor. Y yo creo que el amor, con el mismo corazón tenemos para muchos amores, y el cariño, te tengo cariño, y es que a la palabra amor la tenemos miedo, la unimos como con la relación amorosa, de compromiso, y no, yo entiendo que no, si a una persona la quiero, porque la quiero, y eso es cariño, sí, pero también es amor.
Y transmitirlo. Entonces, ¿cómo, es bonito. ¿Cómo se come eso, neuróloga, cuando alguien le dices, eres un amor?
Bueno, eso yo creo que es una frase hecha y un convencionalismo de la civilización, ¿eh? No hay otras maneras de decir eres un amor con sentimiento. Cuando se dice eso de eres un amor es un poco de novela rosa y la mayor parte de las veces no transmite un gran sentimiento.
Es un automatismo también, es un automatismo.
Sí, es una palabra hecha ya que suena bien y queda bien.
Oye, yo con respecto a esto de las emociones en la poesía, ¿puedo decir una cosa? No sé si a lo mejor me paso con el tema porque me salgo del guión. Pero
no, en absoluto, ¿eh?
Yo no sé si a vosotros os pasa, pero a mí me emociona mucho más la poesía cuando la leo en voz alta, seguramente eso también tiene que ver con el cerebro, ¿eh? Cuando la leo en voz alta que cuando la leo en voz baja. Y me emociona mucho más si la lee alguien que sabe leer poesía. Y a mí me parece que es dificilísimo saber leer, no quiero decir recitar, sino simplemente saber leer poesía. Porque para saber leer poesía hay que saber leer las comas, los puntos y comas, los dos puntos, y sobre todo hay que saber leer los silencios. Es como eso, la música, ¿eh? En las partituras también hay que saber leer los silencios. Yo no sé si a vosotros eso os pasa. Me he salido del guión, perdóname.
No, está estupendo.
No sé si venía a cuento, pero es algo que a mí me sucede con la poesía, que muchas veces mis propios poemas y los de los demás, para saber si tienen musicalidad, los tengo que leer en voz alta. Si no, no sé si realmente eso tiene música, tiene ritmo, si le va a llegar a la persona o no.
Sí. Vamos a hacer la última pausa. Perdona. Sí, la última pausa, 20 segundos, y mientras tanto podéis ir pensando las tres en esto que acaba de decir Nieves, del silencio y la poesía. Y luego os voy a preguntar a las tres si las emociones al escribir o al leer la poesía van amoldándose, moldeándose o adaptándose conforme uno va cumpliendo años también, porque las emociones son diferentes. No reacciona uno lo mismo a los 20, a los 40, que a los 60 y que a los 80. No sé si es por el recorrido que uno lleva en las espadas y ya la mochila en la que portamos los años va dejando distinta forma de percibir ese tipo de emociones. Darle una vueltecilla y estamos enseguida. Enfilamos ya la recta final de este espacio de hoy dentro del Día del Libro, dedicado a hablar de poesía, verlo con tres mujeres poetas palentinas, poetas de aquí. Nos hemos consumido casi el programa y, si les soy sincero, hemos roto prácticamente el esquema y el guión, porque cuando una conversación la hace uno a gusto y es agradable y surgen tantos temas a debates como los que han aflorado nuestras tres invitadas, caramba, es mejor que uno por el río del verso, iba a decir, por el río del debate, vaya conduciéndose el espacio, porque creo que sale mucho más fluido y mejora a todos ustedes. Hablábamos de las emociones en función de, ya no solo del estado de ánimo, sino de la edad, cuando uno se sienta y los versos, no sé, tienen más pozo a la hora de fluir. Aquí tenemos tres poetas y una de ellas es más joven que las otras dos. Y luego, eso que apuntaba Nieves al final de su intervención, antes de hacer esta pequeña pausa, que es el silencio y la poesía. ¿Quién se necesita más a quién en un momento determinado, cuando uno necesita de la soledad buscada para disfrutar precisamente, o buscar en la poesía, pues no sé, esa necesidad de refugiarse porque, bueno, le apetece o porque lo necesita?
Hombre,
la,
yo
chica
creo
joven, que... la chica joven. Ah, ¿por qué no la chica joven?
Me gustaría primero hilar un poco la última parte en la que intervino Nieves respecto a las emociones, y también has reflexionado tú de si las emociones por edad se mantienen o no. A mí es una cosa que me interesa bastante en cuanto a los poemarios que he escrito, es cómo fosiliza el poema, ¿no? Cómo el tiempo lo va puliendo, lo va silenciando también de alguna manera, o lo va directamente matando, ¿no? Cuando vuelves a ver un poema que has escrito hace 15 años, 10 años, dices, ¿está vivo todavía o se ha convertido simplemente en una huella de una emoción que pasó y quedó fosilizada, ¿no? Y me pasa con algunos poemas que noto que están vivos todavía, aunque haya pasado el tiempo por ellos, y otros que son recientes ya se han fosilizado, se han convertido en piedra, ¿no? Ahí hubo una emoción, pero de alguna manera se ha evaporado y solo ha quedado una huella de la emoción que fue. Y respecto a los silencios, a la atmósfera más adecuada para sentir esa inspiración que te lleva a moverte en poesía, a mí... precisamente hay unas horas del día que son las de las 3, las 5 de la tarde, más que por la mañana, que me parece un momento de más ajetreo, de más que sucedan las cosas, en los cuales noto como que se paralizara un poco el mundo, y ese silencio, ese vacío me lleva al recuerdo, me pone en una disposición anímicamente igual un poco más nostálgica y me inspira para escribir el poema.
María Jesús.
Eso de los tiempos, yo no tengo tiempo determinado. Yo creo que el poema es cuando tú estás en silencio y te escuchas, porque tenemos que escucharnos por dentro para saber transmitir luego lo que queremos. A mí me surge en cualquier momento, las 3, las 5, las 7 de la tarde, las 9 de la noche, hoy imposible porque estoy seca, me estoy como una fuente seca, ¿no? Pero sí que hay que darles el silencio. Y luego lo que decía Susana, que una vez escrito el poema lo relees y unas veces te dice algo y no te dice nada, también depende de la disposición que tengas tú cuando relees ese poema que tú escribiste en un momento determinado. En este momento de lectura puede que no estés con la sensación de tan a flor de piel como cuando lo escribiste y dices, bueno, pues fíjate, no me dice tanto, ¿no? O me dice más de lo que yo quise expresar en aquel momento. Yo creo que esto de la poesía sale, y cuando sale de dentro, para mí no hay horario ni que me lo marque ni nada. Y los silencios que decía Nieves, los silencios son tan importantes en la poesía y en la vida que tenemos que aprender a manejarlos y aprender que esos silencios también dicen cosas, terminan la frase, transmiten algo, y es muy importante para el lector de poesía, tanto como para el que lo escribimos, saber guardar esos silencios y dejar volar la imaginación. Muchas veces tenemos que dejarla volar la imaginación cuando leemos y cuando escribimos.
Sí, pero la imaginación no vuela igual en aquella mujer que le escribió a un riachuelo que en la mujer madura que hoy en día, amparada en el silencio, claro, no amparada en el silencio, es que, porque las emociones no son las mismas, ¿no?
No, pero además la edad, por lo menos a mí me pasa, no sé si a Nieves, que es más joven que yo, creo, me ha dado licencia para decir lo que pienso, para no tener miedo al que piensan los demás.
Muy Saramago es ese pensamiento.
Sí, claro. Porque es que yo ya antes siempre, yo he sido una persona como muy, muy tímida, muy pendiente del que dirán, no del que dirán, qué pensarán de mí. Y eso ya lo he perdido hace tiempo, he dicho, no, yo soy yo y me desnudo en mis poemas o en mis frases o en mis relaciones personales, ¿no? Porque la que tengo que vivir intensamente la vida soy yo, la que la tengo que expresar mi vida soy yo, entonces la quiero expresar tal cual la siento, sin el miedo al otro. Y eso a mí, para mí me da licencia para expresar muchas cosas profundas que antes no las haría. Antes no lo haría, segurísimo que no, pero ahora sí.
Nieves.
Bueno, yo con respecto a la evolución de las emociones a lo largo de la edad, no puedo hacer grandes comparaciones. Yo cuando, a los 23 años, cuando acabé la carrera de medicina y empecé a la especialidad de neurología, hice un acto de terrorismo que fue romper absolutamente todos los poemas que había escrito durante 10 años. No conservo ninguno. Y hoy bien que me arrepiento, ¿eh? Porque aunque fueran malísimos, que desde luego lo eran, pero me gustaría poder ver eso que tú preguntabas, Tomás, y eso que decía Susana, de cómo había pasado el tiempo sobre esos poemas que probablemente eran ripios, ¿no? más que poemas. Así que no puedo comparar, solo puedo comparar con lo que he escrito en los últimos 10 años, que es lo que tengo a mano. Y ahí, pues bueno, las emociones han cambiado en esos 10 años. Desde luego, me he vuelto más pesimista, no sé si por suerte o por desgracia, pero evidentemente la edad te va cambiando las emociones con las que escribes un poema. Seguramente los de la juventud eran a lo mejor más poemas de malos, malísimos, no es que los de ahora sean buenos, que son malos también, ¿eh? pero quiero decir que los de la juventud serían a lo mejor más poemas relacionados con los primeros amores de la adolescencia y estas cosas. Y ahora pues escribo más sobre otro tipo de emociones que tienen ya cada vez menos que ver conmigo y más que ver con el mundo. Creo que en eso es en lo que a mí me ha cambiado la edad. Hablo ya muy poco de lo mío y mucho de lo nuestro. Ese es el cambio que yo he notado con la edad.
Oye, ha sido tan placentero esto que nos vamos a emplazar para otro día, para seguir hablando, ¿no? Porque nos quedan 4 minutos de programa y quiero un minuto de cada una para que digáis si Palencia inspira más poesía o prosa árida. Y si hacemos un poco abstracción del entorno que nos rodea, me refiero al entorno de la naturaleza, que inspira mucho, un poco más tirando a la poesía social. No sé si aquí la metáfora o el sentimiento o tirar de la poesía clásica o de la poesía moderna, ¿qué os dice Palencia a cada una de vosotras a la hora de si tuvierais que sentaros delante de un folio e inscribir un poema sobre nuestra ciudad? Un minuto tenéis cada uno. Venga, Nieves, tú primero.
Bueno, pues a lo mejor hacer poesía visual sería de Palencia. Yo para eso soy muy mala, pero podíamos contar con Julián Alonso,
sí.
Que es tan bueno como poeta visual, y para mí Palencia sería utilizar los dos cerebros, el cerebro de la palabra y el cerebro de la imagen. Eso es lo que me gustaría hacer. No lo conseguiría, pero se lo podíamos encargar a Julián.
Uh-huh.
Susana. Yo utilizaría unas palabras símbolo o unas palabras clave, unos polos, que son el horizonte infinito de esta tierra de campos, ¿no? Esta montaña elevada, esa meseta elevada en la que te vamos, la vista se te sumerge y no termina nunca, ¿no? Ese concepto de infinito, ¿no? Después la luz. Y aquí voy a tirar un poco hacia Gamoneda, ¿no? La luz y el frío, esa combinación de lucidez y mezclado con la sensación de frescura cuando el viento frío te está sacudiendo, y el olor a café, que también para mí ha sido un descubrimiento de los años que estoy viviendo aquí. Esa sensación siempre de que tienes un coloquio pendiente con alguien, una conversación interesante cerca de un café.
Para Jesús, para concluir.
Sí, Palencia es una ciudad pequeña, entrañable y llena de contrastes. Tenemos los colores del otoño, que son maravillosos, los de la primavera, el frío del invierno, con las ventiscas que hemos tenido este año tan bonitas, todo vestido de blanco, la austeridad de sus gentes, la vida campesina, de cómo los campesinos se han trasladado ya, han dejado de ser campesinos casi para convertirse con las tecnologías en labradores. Y ese vivir el campo cada día, ese azul del cielo tan bonito cuando anochece esos ocasos. Palencia tiene mucho, montaña, río, verde y el secano de los campos van a llegar la trilla. Eso es algo maravilloso.
Y otra realidad de la que hablaremos en un próximo encuentro. Chicas, permitidme esta familiaridad en el trato. Ha sido un placer contar con las tres. Yo me lo he pasado estupendamente bien. Espero que nuestros oyentes también se lo hayan pasado bien. Les damos las gracias a todos ustedes por estar ahí al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía las dejamos. No se vayan. Tienen más cosas ustedes con motivo del Día del Libro. Y a vosotras tres, muchísimas gracias. Fue un auténtico placer contar con vosotros, con vuestra compañía, con tres poetas, mujeres de aquí, de nuestra tierra. Recordarles a todos ustedes que si acuden a la librería y preguntan por poemarios de Nieves, de Susana o de María Jesús, seguro que se los facilitan para que disfruten ustedes en silencio o en soledad de su poesía. Disculpen, que les vaya bonito.